Amigos de Level Up, bienvenidos una vez más a este su Level Up Show, en donde, como siempre, me acompaña mi par de Luises favoritos. ¿Cómo estás, mi querido Luis?
A todo dar, muy emocionado.
Muy emocionado, obviamente.
No puedo con mi alma, ya por fin está disponible mi PC y pues estoy bastante contento. Y pues nada, estoy también muy emocionado por un campeón que pronto sale en League of Legends, ahorita el 3 de abril, y pues espero que nos guste a todos.
Guiño, guiño.
Y pues nada, ¿tú cómo estás?
Muy bien, también muy emocionado de estar aquí con ustedes, muchachos. Ya por fin acabé Final después de 150 horas, de que lo estuve extendiendo, no quería que acabara. Pero ya tuvo que acabar. No, pues me encanta, Final Fantasy me fascina como me lo pongas a la hora que me lo pongas, entonces me
por encanta. Por si lo dudaban, lo trae hasta en la piel, ¿no? La playera que traes.
Sí, mi playera de
Shinra Company.
Me encanta, es una experiencia para mí. Los Final Fantasy siempre son como parte importante en mi vida. Desde la primera vez que jugué uno, que fue el 6, de hecho, dije, ok, esto me gusta mucho. Demasiado. Y se volvieron como partes muy importantes en mi vida.
Qué padre.
Sí, hasta el 9 que dije, Pero está bien chido, está lleno de cosas, minijuegos por todos lados. Al final, en el endgame, todavía se abren más cosas y dije, no puede ser. O sea, ya no me va a dar tiempo de platinarlo. Lo vi y dije, no, o sea, por tiempo no puedo, porque por ganas tengo, pero ya no puedo aventarme
por otra vez. Tanto más
50 tiempo, horas ahí.
Ah, por ejemplo, ¿qué viste? ¿Qué dijiste así como nah?
Dos cosas. Después de derrotar a cierto Esper, no voy a decir quién, se abren muchas peleas más que están como largas. Y dije, ay, ok, pero son muchas. Y dije, tan divertidas y todo. Dije, ok, este es un Dos, hay unos trofeos que tienes que sacar, que son creo que 60, que son muchos trofeitos que tengo que ir sacando por
de
todos
mini
lados.
Juegos, ¿no?
Ajá. Y tres, tengo que acabar el juego en hard 100% todos los episodios.
No.
Y dije, no, güey, o sea, esto sí está muy, muy pesado. Ajá. Entonces dije, no, ya no me da, no me da tiempo.
¿Regresar a las misiones y volverlas a jugar?
Sí, las vuelves a jugar todas, las acabas en hard, y ya tienes que acabarlas todas para que tenga el platino. Entonces sí fue como de, ¡ay, por tiempo! Porque ganas no me faltan. Ajá. O sea, están increíbles las cosas que tengo que hacer.
Pero al menos lo puedes dejar como un pendiente, ¿no? Por eso que te menciono de las misiones. Porque a veces hay que iniciar todo el juego otra vez y hacer crecer a los personajes para regresar.
Te llevas todo lo que ya tienes. Entonces realmente, pues ni es tan hard. O sea, porque ya tienes... Yo hasta el último malo ya se pone hard. Pero no está difícil. El problema es que va a consumir mucho tiempo.
Un montón de tiempo, sí, ya.
Pero un juegazo, ¿eh? O sea, que va a estar nominado al GOTY seguro. O sea, sí, es impactante la cantidad de contenido que tiene ese juego.
Qué padre.
Sí, es por todos lados hay cinemas nuevos. O sea, dices, esta es una misión secundaria súper pedorra X. Vale queso, ¿no? Y de repente ya tiene sus cinemas y sus cosas que dices, ok. O sea, se esmeraron para una misión que... Un gran porcentaje tal vez no juegue.
No vaya siquiera a jugar.
Oye, ¿y cómo son esas misiones? Por ejemplo, muchas se sienten, en algunos casos, en algunos juegos, se sienten como contenido adicional, no tanto como contenido que refuerza tu relación que tienes con los personajes. Porque algo interesante es en los RPGs es la relación que tienes con tu party. Todas las misiones secundarias tienen que fortalecer el lazo. Por ejemplo, Mass Effect, no necesariamente un mundo abierto, pero sí un juego de party. Uh-huh. Tienes a tus personajes que se relacionan contigo y si haces sus misiones secundarias se refuerza este vínculo.
Ah, justo es lo que pasa en este juego. O sea, las misiones secundarias al final te abren otras. Uh-huh. Entonces dije, ok, tengo que hacer estas misiones y seguro me van a mandar, ay, se me cayó el pastel, ve por él. Y no, o sea, sí son como peleas, sí son como cosas más interesantes que nada más estar yendo de punto A a punto B. Y refuerzan tu relación con Tifa, con Aeris, con Barret.
Sí, es lo importante.
Ajá, con Red, la de Red está increíble. Entonces, sí no son nada más ve por mi lápiz que se me cayó.
Sí, que luego eso termina resultando un poco tedioso de ciertos juegos, que las misiones son ve... Mata 10 cositos, recolecta 10 de los...
Aquí sí hay mata 10 cositos, pero la pelea está interesante. O sea, está diseñada de una forma que tiene sus propias matices.
Es que el problema... ese es el asunto. El problema de esos juegos que te hacen solo ir a punto A, punto B, a matar 10 cositas y regresar 10 pequeños pedazos de basura...
No. Ese es el problema de Far Cry. O sea, por tú que igual y puede tener una historia, un argumento principal interesantísimo... pero la manera en cómo te llevan de un lugar a otro, a conocer, por ejemplo, el último, el 5, creo que es el más reciente, ¿no? El 6, donde sale este...
Giancarlo Esposito.
Ajá, exactamente. Tiene tantos personajes, pero tu relación con ellos es tan efímera que pasas del primer asentamiento, te vas al siguiente y para el final no recuerdas ni siquiera cuál fue el primer personaje que conociste. Que nada más eran como... los líderes, ¿no? De las facciones en onda. Sí, no, súper insípido.
En Final, pues una de las cosas que más chido tiene Final 7 es la relación entre los personajes. O sea, tu relación con Tifa, con Aerith, con todos es muy profunda.
Y así este tiene juego, que ser en los grandes RPGs. Mencionamos Mass Effect. Los personajes de Cyberpunk 2077, son una chulada.
Son complejos.
De Witcher 3 todavía también. Más que en Cyberpunk. O sea, porque aquí realmente... pues estás conviviendo con ellos todo el tiempo y todo lo estás haciendo con ellos. Y cada uno tiene como su personalidad, todo. O sea, a mí sí me gustó mucho cómo lo hicieron.
Roleplay. Si te permiten desarrollar. Exacto. Baldur's Gate, qué ejemplo. O sea,
lo que sí no me gustó de Final 7, y lo tengo que decir, es esa parte.
¿Cuál?
El que sabe, sabe.
Ah, entonces no puedes decir.
No, porque sí sabes. Tú sabes cuál. ¿Qué parte hablo de Final 7?
La parte.
La parte, exacto. Esa parte no me gustó cómo lo abordaron. O sea, sí dije...
¿Aplicaron la nomuresca? ¿La nomuriña?
Es que no te puedo decir. O sea, eso sí no lo... Okay. Porque eso es mega spoiler.
Y decirlo, sí lo encaminas así. Ah, ok, pues bueno, ya.
O sea, es que solo digo que a mí no me gustó cómo lo hicieron, pero...
La parte.
La parte. Entonces sí dije, ay, ¿esto qué, güey? Pero bueno,
sí,
ya.
Pues la nomuriña.
Sí, estuvo raro. Pero bueno, en fin. Muy buen juego, recomendable. Va a estar definitivamente, yo creo, para el GOTY. Es casi un hecho. Porque sí, la música es increíble. Todo es increíble.
Todo es increíble.
Y también el tono es un poquito más silly que el primero. Es un poquito más bobo, podríamos decir. Okay, entonces eso también a mucha gente la puede como espantar un poquito.
O sea, pues todo eso ya es más norma en los juegos japoneses.
Sí,
¿no?
Justo
o
ya
sea...
tiene.
Sí, que... pero si tú lo ves en Final Fantasy Remake, o sea, la primera parte, sí era un poco más serio ese juego. O sea, se sentía más serio. O sea, es Midgard, que es pues más down, ¿no? Y ya en el mundo. Es que hasta partes serias tienen su what de repente que dices.
Pues hasta sus personajes son cómicos, ¿no? ¿Cómo se llama este güey gordito que está ahí?
Sí. Ajá, sí. Esos sí, no, güeyes. Eso es comic relief. Pero el problema es que ya todo se vuelve comic relief. Sí. Y contrasta mucho con la actitud de Cloud. Que todavía aquí es todavía más emo, güey. Entonces está todo el tiempo así, güey.
Pues es su personaje.
Pero es too much.
Eso, yo creo que lo que mencionas de ser de repente kawaii o tratar de hacerse el chistosito de repente es una cuestión muy cultural, realmente, de la forma ya de hacer juegos y de percibir las cosas. Porque
aquí se pasaron un poquito. Sí, estoy de acuerdo que Gilgamesh tiene que ser goofy, pero es no too much de repente.
Luego, pásame una de las cosas que me... de Brian del Metal Gear Solid... Por ejemplo, en el último, en el Phantom Pain, cómo tienes los, incluso desde los Metal Gear Solid anteriores, cómo tienes estas herramientas que pones revistas para adultos, ¿no? Y los enemigos empiezan así a bailar y a emocionarse. Esa clase de como de tonterías orientales japonesas son las que yo digo que le dan sabor oriental a los juegos. Exactamente. Porque si nada más tienen la estética, no transmiten ese sentimiento.
Exactamente. Pero si te pasas, ya se... Es como todo en la vida. Si te pasas, ya está muy salado.
Ahí viene siendo, en mi opinión, como bien podría ser, enteramente de gustos. Porque puede haber a quien eso que a ti te pareció salado, le parezca soso por completo.
Entonces, como la gente que le gusta Final Fantasy IX y yo digo, no me lo acerques ni con un palo, güey.
Es que luego hay personas, por ejemplo, hay otro... No me acuerdo quién era... el nombre, pero mencionaba, es que, güey, es que me encanta mucho Metal Gear, me encanta la estética, me encanta la historia, los temas que se están manejando, pero no mastico cómo los personajes hacen un corazoncito con la...
A mí me cuesta trabajo, hay veces donde sí lo paso y digo, cool, está padre, jajaja, ja, ja. O sea, en Like a Dragon, va, chido, jajaja, ja, ja. O sea, el juego está así, está loco, güey. Pero en ciertos juegos como Metal Gear, en ciertas partes de... No en todo Final, pero en ciertas partes de Final sí dices...
Sobra.
Sí, Yuffie, te entiendo. Cállate, por favor, güey. O sea, Yuffie, si eres tan amable, haz el favor de detenerte.
Te entiendo. Sí, es muy válido porque ahí sí... es una cuestión de gustos. Al final puede que resalte, puede que no, pero sí, un poquito más a la occidental. Y por el estilo de juegos que nos gustan, si nos gusta... que sean serios. Nos gustan los juegos edgy, que se toman a sí mismo en serio. Sí,
y Final 7 es un juego que tiene una parte muy dramática.
Muy densa, sí. Entonces... el backbone, o sea, la espina de todo ese juego está pesada. Sí, y el trasfondo y este asunto de la compañía maligna que justo es dueña de todo el mundo en todo este asunto.
Es muy buen comentario.
Y Sephiroth, que bueno, amo y adoro. Y cada que lo veo digo, güey, es que es el mejor villano que se ha hecho, güey. Después de Darth Vader, yo creo que
pero es así súper edgy.
Sephiroth es grandioso.
Lo amo, wey. Pero es así súper
edgy. Es el edgelord por la historia,
wey. Tal cual. Ajá. Es el ejemplo.
Y eso lo hace ultra cool, güey. Bueno, a mí es que yo soy bien edgy, güey.
No, muy bueno. La verdad es que
tenga su ala y su pinche Masamune de 8 kilómetros y el pelo blanco largo y sus ojos de gato, güey. O sea, yo lo veo y digo, güey, no, vamos a hacer gabardina larga, botas, güey, guau.
Sí. Bueno, hablando de otro juego japonés, yo le estuve dando durísimo el Dragon's Dogma 2. Híjole, tiene. No solamente tiene un final, tiene ahí otro elemento posterior al final del juego que también está bien chido y sobre todo cómo llegas a él. Y en algún momento hasta dices, bienvenido. El juego te dice, bienvenido a Dragon's Dogma 2, ¿no? El verdadero juego empieza ahorita. Esa parte me encantó.
¿Te gustó?
Para no spoilearles tanto, no voy a ser tan descriptivo. Pero ahí es cuando de veras sientes como el mundo ya se fue totalmente al carajo, ¿no? No voy a entrar en detalles. Pero bueno, estuve jugando y les mencionaba. Bueno, porque hoy vamos a estar platicando sobre Dragon's Dogma 2 y la cuestión de las microtransacciones. Y sigo manteniendo que es un gran juego de aventura.
Claro.
Refuerza esta idea de la persistencia en el mundo, que si bien no es un mundo tan abierto, un mundo tan grande, está muy delimitado. La cuestión de pasar de un punto A al punto B es el que refuerza la idea del mundo, pero también cuánto trabajo cuesta viajar.
Claro,
sí. Por ejemplo, viajar de un pueblo, de los pueblos grandes. ¿De
cuánto dinero cuesta?
De un castillón. No cuesta tanto dinero. Ok, vamos a entrar.
Es que no manches.
Viajar de un pueblo grande al otro pueblo grande no es una cuestión de presionar un botón y que te teletransporte mágicamente al otro lado. Es trazar una ruta. Elegir el método para transportarte, ya puede ser caminando.
Carreta.
O en carreta. Entonces, si eliges la carreta, tienes que estar ahí en su ruta básica, que es de la mañana a la noche. Llegas al pueblo.
Si te tienes que esperar la carreta, bye, ¿no?
Otro día. Sí, si se te rompe la carreta, bye. Pero es esperar otro día y emprender el viaje al destino final. Entonces, tú puedes cuantificar, mira, viajar hasta acá me va a tomar
todo
dos
esto.
Días. Todo este trabajo. Y para mí, esto le añade este saborcito de pertenencia justo al mundo. Porque no es a la Ubisoft o a la Starfield de fast travel.
Totalmente. Está muy feo cómo tiene tantas cualidades a su favor este juego. Tiene tantos detallitos muy padres, una creatividad bastante grande, pero luego efectivamente es una herramienta necesaria el fast travel en un juego de esa índole. Sí. Para cuando debe. O sea, porque va a haber momentos en donde ya no tengas ahorita ganas de explorar. Brother, ya me chuté tu hermoso camino de ida y de vuelta. Ya me atacaron tus goblins. Ya hice todo ese asunto. Ahora déjame llegar a entregar mi bendita quest tranquilamente. No me hagas eso, que justo es ahí donde.
Es que depende. ¿Cuál era el Elder Scrolls? El antes del Oblivion, se me olvidó.
Morrowind.
Morrowind, te aprendías el
mapa.
Exactamente. Ese es el punto padre con Dragon's Dogma 2. El hecho de que tú estés pasando de un lugar a otro múltiples veces porque se te cae la carreta o porque no tienes el cristal este de fast travel hace que tú te aprendas el mapa. Uh-huh. Y esto es algo que estoy disfrutando muchísimo porque en muy pocos juegos realmente te aprendes el mapa. Uh-huh. Red Dead Redemption es uno de esos. Uh-huh. Conforme vas llegando de Valentine, sobre todo en el primer campamento, porque es la parte yo creo que más juegas, las primeras partes.
Sí, ya lo sientes como casa.
Ajá, tienes esta pertenencia de que, mira, ya sé que en estos dos troncos que están puestos de esta manera tengo que dar vuelta o ya conozco esta veredita, me voy por acá, me voy por allá. Lo mismo está sucediendo en Dragon Dogma.
Pero es que está muy padre, justo por ejemplo. En Dark Souls, te tenías que ganar el fast travel. O sea, hasta que conseguías el Lord Vessel, ya podías desbloquear todo el mapa y todo. Y se sentía como una muy adecuada recompensa. Y aparte, dentro de cómo funciona el juego, también te aprendías el mapa, lo navegabas, lo explorabas, etc. Igual que el Dragon's Dogma, que está poca madre.
Dime que no amas saberte el mapa de Dark Souls. Todavía, güey.
Todavía, sí, o sea, poderte agarrar y decir, ah, sí, te bajas por aquí y llegas a
sí, este si lado. Alguien me dice, oye, ¿cómo llego a tal malo? Ah, ok, tienes que... Porque los nombres no me acuerdo de las cosas, pero sí sé que te tienes así que ir bajas, por el...
Darkroot Basin, que sí es...
Te lo sabes. De sí, nombre sí, sí. Soy muy malo. Pero sí está... le digo, ah, te subes, hay dos vereditas, una que va para arriba, una que va para abajo, ahí vas a entrar como a una cloaca, güey, ahí te sigues a la izquierda, hay unas escaleritas, hay y dos monos, está... o sea, güey... Te lo aprendes, güey. Sí. Para mí es
está muy padre.
Increíble,
güey. El vivir, porque te da la oportunidad de sí vivir, sí explorar ese mundo que con tanto esfuerzo construyeron. O sea, eso está a todo dar.
Y en un punto me llegué a saber los malos, güey, sus posiciones de Dark Souls. De todos, güey. O sea, sí, en un punto...
Y fíjate, y a todo esto se le añaden sistemas que son... Híjole, en su mejor momento son engorrosos y en su peor momento son así que te hacen enojar. Porque tienes un espacio de inventario muy pequeño, porque todo lo cargas. Y si cargas demasiado, tienes problemas para administrar tu resistencia, ¿no? La estamina para pegar y hacer tus habilidades.
Vi de alguien que pensó que los kits para dormir, las casas de campaña, eran consumables. Entonces tenía 7, güey.
Sí, exactamente.
Tenía 7 de inventario.
Tienes que cargar tu propia casa de campaña que pesa muchísimo. Si tienes 3, ya se te fue la mitad de tu espacio de inventario. Espacio. Y hablo de espacio de inventario, es tu capacidad de carga, ¿no? Entonces... Esto todavía alimenta esta sensación de que salir a explorar es una aventura. Te tienes que preparar teniendo, ¿sabes? Espacio en la mochila para traer tu loot. Pero también tienes que llevarte tus pociones por si te encuentras un jefe más grande. Y también tu casa de campaña. Yo suelo cargar 3, pero creo que es conveniente llevar 1 o 2 por la cuestión
del peso. Pero creo que no son consumables. Entonces creo que la puedes usar millones de veces.
No, sí se consume. Sí, después de usarla una vez, sí se consume.
Okay.
Entonces no puedes llevar como 5. Bueno, sí puedes, obviamente descansas 5 veces. Pero la cuestión es de que lo que cargas te obliga a regresar al pueblo y a recuperarte y volver a traerte tu casa de campaña. Porque no puedes viajar así indefinidamente. Tampoco tus peones pueden cargar tanto. Te ayudan, pero en algún punto todos van a tener la mochila
llena. Es que de aventura. Eso es lo que estaba por decir. Como un simulador de aventura y en general como un juego de aventura, está increíble. De verdad, tiene un montón de detallitos. Hay 2-3 cosas que me parecen deficientes e injustas en cómo funciona el juego. Siento que está un poquito mal optimizado. Siento
antes
que
de llegar allá.
Sí, pues justo está 30 cuadros.
Antes de llegar allá.
Antes de llegar a ese punto, fíjate que aunque me gusta ese sentimiento de aventura que genera, de que tú te preparas, como en Red Dead Redemption, cuando yo decía, quiero ir a la punta de la montaña con nieve, preparaba mi caballo, me llenaba de provisiones y órale, me iba cabalgando. En este lado también, si me propongo algo, me preparo. Voy a llevar tantas pociones, antes me voy a ir a recolectar plantitas para hacer mis pociones, bla, bla, bla. Me voy a la aventura. El problema es cuando te vas de aventura 10 veces. Lo que mencionaste, batallas a los mismos goblins una vez, 2 veces, 3 veces, ya para la décima ya se siente cansado.
Sí, 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 sí. Ya ahí es donde...
Y sufre demasiado porque la variedad de enemigos es pobre, es escasa. La primera vez que te encuentras a las bestias grandes, dices, wow, está increíble, las voy a derrotar de esta forma, ¿no? Porque te trepas y las pegas así en el ojo o en la nuca, las derribas, está increíble. Pero ya cuando lo haces 10 veces,
sí, ya.
Ya te sabes la dinámica y nada más te vas a spamear el poder más poderoso.
Que es como RPG clásico, o sea, acuérdense de los finals viejos, que aparte eran random encounters y pues te volvían a salir los mismos minions asquerosos y tú, ay, güey, ya nomás le apretabas X y cerrabas los ojitos y escuchabas la rola que ya habías oído 20 veces.
Eso, por ejemplo, es algo que creo que tienen a su favor juegos como Dark Souls o Nioh. Nioh lo resalto más porque justo son los mismos enemigos, de verdad. O sea, el set de enemigos, la plantilla, son como 15 enemigos, pero el aprender cada uno la forma de derrotarlo para que cada vez que te lo encuentres sea como de, ah, es este güey, entonces voy a pelear así, es este güey, tengo que hacer esto, es este güey, tengo que hacer eso, eso está padre, pero cuando ya es tedioso, cuando no es un desafío, sino más bien es como, ah, tengo que pasar y presionar XXXX para matar a todos estos y seguir con mi camino, ahí es donde está el problema. O sea, en general, Dragon's Dogma una vez más fue presa de pura y cruda avaricia.
Y es raro porque fíjate, ahorita que lo mencionas en Final, como que tomaron muy en cuenta el no atascarte de peleas para que no te aburrieras. Y a mí me faltó.
¿Te faltaron?
O sea, yo decía, güey, a mí me gustaría estarme peleando ahorita. Porque es tan satisfactorio el sistema de batalla que te juro que fue lo que me acabó faltando en Final, que decía, güey, quiero pelear más. Híjole, y ya fue lo que hice al final, querer pelear más, nada más.
Qué balance tan difícil, porque nos estamos quejando de que en uno la densidad de combates es muy grande y en otro, es muy
tan... Pero es que justo, justo creo que en esta ocasión sí no es una queja, es una un comentario y una apreciación de las cosas que pueden funcionar y de las que no, y de dónde tiene que estar el ajuste de tuercas en general para desarrolladores y jugadores por igual poder disfrutar mejor, porque pues no sé, o sea, la cantidad de enemigos y cómo derrotarlos y demás, y qué tanto te divierten, va en función también de qué estás haciendo. Ahorita, justamente con lo que tú estás describiendo, ahí te están estorbando. No los estás viendo como un desafío, ni como parte de la aventura, ni como nada que quieras hacer, más que quitar el obstáculo, ¿sabes? Ahí es donde creo que empieza el problema, cuando los enemigos, más que un desafío, como en este caso en el Final Fantasy, que te invitan, o también como en estos otros juegos, Lies of P y demás, que te exhortan a que vengas y pelees bien y pelees. Porque luego muchas veces en estos juegos lo que te matan no es un jefe, güey. Sí, es el mismo mobcito que no logras matar porque ahí está en la entrada y nomás no puedes a ir aprendiendo. Y eso está padre, pero no es un estorbo.
En Final no...
Es que creo que perdóname, la diferencia tiene que estar en si es un desafío o un bloque, o un estorbo, un así, un dead end.
Un ¿Cómo, estorbo.
¿Cómo se dice dead end en español? ¿Camino muerto?
Creo que también un...
No sé cómo se dice.
Un callejón sin salida. Callejón,
ándale,
sin
callejón salida. Sin salida. Ándale.
Pero ahorita de lo que estabas diciendo, en Final, por ejemplo, no es que te costaran trabajo, fueran un reto, sino que estaba divertido ser tan poderoso que los deshacías en 2 segundos. Entonces...
Un poquito también a Devil May Cry.
Como Devil May Cry, justo, porque se vuelve un brawler en algún punto Final. Y lo que está chido, que esa mecánica es la que resuelve todos los problemas, güey, es que en Final puedes escapar. Entonces dices, me valen queso, güey, con permiso.
En Dragon's Dogma no tanto, porque si te persigues, si te dan
casa. Sí te persiguen, pero también puedes escapar.
También puedes escapar, hay formas de matar incluso no, aquí escapas, a ciertos enemigos solo.
En un puente.
En primera, para que te vean los enemigos, casi tienes que estar en su cara. O sea, sí se va llenando como un circulito rojo. Y ya que se llena, ya tienes que puedes escapar, ¿no? Pero sí tienes mucha opción de decir, no quiero pelear ahorita. O sea, voy de punto A a punto B. Ahorita no quiero este encuentro en específico. O esos monos me dan flojera, no quiero. O sea, ya los escaneé, ya vi todo lo que traen. No me gustan, güey. O están muy gimmicky, entonces no.
Es un componente que observo también en los grandes juegos. Los que te permiten hacer, en algún punto, no, igual y no en todo, tu propia diversión. Uh-huh. Breath of the Wild... O sea, ¿cómo quieres abordar este desafío?
Es una frase que utilizo muy seguido, ¿no? Tú como jugador tienes la responsabilidad de tu propia diversión.
En general, como persona, una vez yo estuve totalmente de acuerdo con un maestro de actuación aparte que agarró y me dijo, yo siento que el aburrimiento es una cuestión de decisión. Porque el día que decidí no volver a estar aburrido, desde entonces jamás lo he estado. Y es que efectivamente...
Sí. Bueno, y con el superávit de entretenimiento que tenemos, güey.
Agrégale que...
Se le vaya la luz, güey, a ver si no
A ver dice. Si de veras... No sé, a mí las últimas veces que se me va la luz, agarro el Kindle, o sea, no sé.
Por
no
eso,
sé.
Pero, o sea, sigues con el superávit de entretenimiento. ¿Sí? Pero que hay un pulso electromagnético, a ver cuánto tiempo estás sin...
¿Quién sabe? Lo doy por válido, es muy sencillo resolver en este superávit, pero al final, sí, cada uno hace su propia diversión.
Tiene rato que no me aburro, la neta.
Sí, pues que y por, con justa razón.
Pero bueno, y todo esto nos lleva al caso del de tema. Las microtransacciones de Dragon Dogma. Ya detallamos lo bonito del juego y cómo todo esto se integra de una manera muy orgánica para ofrecer un sentimiento de aventura, de combate y también de magia. La magia está bien
padre. Está muy padre. Ajá. Es muy versátil.
Y de capitalismo, te hace sentir.
Exactamente. Que te lleva a abrir la tienda del juego, algo totalmente fuera del sentimiento del juego que está queriendo transmitir para comprar microtransacciones, ¿no? Que está haciendo Capcom desde hace muchísimos años, al menos desde hace como 5 o 7 años, comenzando desde Devil May Cry. No sé si comenzando, la verdad. Yo tengo entendido que Devil May Cry 4 tiene tienda de microtransacciones. No estoy tan seguro si lo lanzaron después del lanzamiento original. Resident Evil Village me parece también tiene por ahí su tienda de microtransacciones. De este no me citen. Por aquí también hay otro. Resident Evil 4 también fue muy infame por meter su tienda de microtransacciones después del lanzamiento. Ahora viene también Monster Hunter Rise. Monster Hunter, un juego que tradicionalmente e históricamente no tenía microtransacciones. Ahora las tiene desde Monster Hunter Rise. Y esto nos viene a Dragon's Dogma. Yo la verdad creo que aquí esto es un experimento, porque Capcom de hace un año hubiera metido estos elementos dos semanas o un mes después cuando se cuando está decayendo el interés por el juego.
Sí, cuando ya las reseñas ya salieron.
Exactamente.
No, yo pienso, ya habían salido, ese es el problema.
Ajá, exactamente, ya habían salido.
Volvieron a aplicar.
Pero las microtransacciones salieron el día de lanzamiento.
Que por es el día que levantaron el embargo de las reseñas. De las reseñas. Está medio...
Un par de días antes salieron las reseñas. Entonces está medio tricky lo que están haciendo. Pero yo pienso que esto es más bien un experimento de Capcom para ver cuánto vamos... ¿Cómo está el sentimiento de las microtransacciones?
En general, todas las compañías, en mi opinión, a lo largo de la mayoría de los medios, están haciendo eso. Están sacando productos de deficiente calidad para no ver todos, qué tanto toleramos. No, y te, cuando te estoy diciendo todos, estoy hablando de industrias de productos de limpieza. Ah, o sí, sea, sí. Para donde voltees a ver, están haciendo esto que se llama shrinkflation. Como que esta inflación de precio artificial con base a ningún propósito más que el hecho de, ya sabes, cortar costos y generar más ganancias. Porque al final no tienen, o sea, en mi opinión personal, no tendría una compañía por qué pretender siquiera cobrarte un centavo más después de que ya te cobró $70.
Exactamente. Pues si los pagas, güey. Si están buscando financiamiento, ese es tu financiamiento.
Pero no, eso es claramente, como lo hemos dicho siempre, avaricia. Porque también las razones por las cuales se están atreviendo estos experimentales hijos de su... lo que quieran, es una grosería. O sea... Camping gear, el fast travel, o sea, las moneditas que utilizas para el fast travel te lo están cobrando. Ajá, o sea,
restore the dead to life.
Sí, vamos a leerlo por orden, okay, para que vayamos calando. Si quieren,
o sea, porque tienes tu camping gear, ¿no? Ajá. Ahí está. Y 60
una
pesitos.
Vez. Es una vez.
60 un pesos uso. Por una.
Un uso.
Dragon's Dogma Music and Sound Collection. Perfecto, véndelo, no tengo ningún
custom
problema.
Custom Sounds, no, es para que creo que lo customices, para que lo puedas personalizar.
Ah, las voces de tus personajes tienen un par de voces adicionales.
No, yo pensé que, o sea, la música.
No.
Y dije, chido, si bajas el soundtrack por 60 pesos, no tengo ningún
custom
problema.
Custom Sounds, te están vendiendo el control para modificar esos sonidos, güey, o sea.
Happy Snare Smoke Beacons, ese sí no sé qué
sea. Ah, para un objeto, lure, ¿no? Ajá, un objeto para atraer enemigos. Ajá. Luego, un regalito de 40 pesos, incienso. Escape from the jail, o sea, una llave para escapar de la cárcel, sí. Seguramente por si te encarcelan.
20 pesos, que eso 20... se ve que dice, ok, estos son los impulse buys. Que dices, ay, por 20 pesos ya mejor me salgo.
Ya mejor me salgo de la. Exactamente. Le eso, acabas eso de dar en el clavo, wey. A la malicia y lo rapaz de todas estas prácticas. Porque efectivamente te están generando un problema para venderte la solución de una forma. Eso, o sea, creo que de verdad me duele tanto porque no voy a decir que el juego es 100% grandioso, pero es muy bueno en varias cosas. Y
esto es precisamente la clase de sabor que le añade que tenga estas limitaciones de diseño el juego. Porque entonces, nuevamente, te está alimentando esta sensación de pertenencia en el mundo.
De supervivencia.
Si te atrapan y te quedas encerrado en la cárcel, pues te quedas encerrado en la cárcel, ¿no? Unos 3, 4 días.
Si no te saca tu papi por 20 pesos, güey.
Ajá, es exactamente esta clase de permanencias. Y estas mecánicas, yo creo que estas mecánicas nacieron orgánicamente dentro del diseño del juego, porque el juego es muy, muy obtuso. Este es el diseño de que hizo pues, un clásico de culto al primero, ¿no? ¿Qué? Pero esto, monetizarlo de esta manera, sí es muy,
mucha
muy
predatorio.
Que para mí el que rompe, o sea, que dices, este no, el Restore the Dead to Life... Ahí ese ya rompe el juego, güey. Ya no... O sea, es como si en Dark Souls te dieran la... O sea, pudieras comprar la piedra donde te matan y no pierdes
tus
souls.
Y no pierdes tus souls.
Pudieras comprarla, güey.
Claro.
Entonces, voy contra este jefe. Compro la piedra, güey.
No hay bronca.
Pues, entonces ya rompes la experiencia, güey.
Exacto. O sea, esa posibilidad sí arruina la... O sea, es curioso porque estoy de acuerdo contigo. Irónicamente, le agrega sabor a la experiencia base donde sí, claro. Sí lo hace un asunto un poco más de supervivencia. Exactamente. Pero, brother... Si algo siempre he dicho también es que no juego videojuegos, güey, para emular el mismo puto horror que vivo en persona, cabrón. O sea, yo de por sí tengo que pagar para todo en persona. No quiero tener que pagar para todo dentro de mi juego.
Sí.
Me lo quiero ganar, güey. Justamente, o sea, perdóname. Vendértelo es lo que diría un accionista. Sí, ¿no? Yo como jugador agarro y digo, brother... Qué bonito estaría que hubiera un personaje que tiene la piedra de la resurrección porque ese personaje te mandó a hacer una quest en la que le recolectaste los insectos, las velitas, o sea, hiciste todo para que él pueda hacer el ritual y ahora ese güey te vende esas piedritas, cabrón. Y entonces con el dinero que tú consigues en el mundo este interesante, vas y compras la mentada piedrita. Eso es hacer un juego chido.
Hay que decir lo que sí es que todo lo que venden sí existe en el juego y sí es obtenible.
Y sí es obtenible, pero de una forma más complicada.
Sí, tienes que machetearle. Y hay gente que dice, pues yo ya no le macheteo y muchas gracias.
Mejor le compro, porque también crecieron con ello. Ya también.
Y es que hay para todo, ¿eh? O sea, justo estaba viendo un TikTok de un señor de no sé cuántos años que dice, yo toda mi vida he sido gamer y antes jugaba los juegos en hard, bla, bla, bla. Ahora los juego en easy porque no tengo tiempo, ni ganas, ni nada. Y ya nada más quiero ver la historia y jugarlo. Y digo, ok, es válido.
Es válido.
Válido que seas manco, está bien. Cada quien tiene su forma de ser, pero ya cuando dices, ay, bueno, ya le meto 20 pesos, le meto 20 pesos. ¿Realmente estás disfrutando la experiencia o nada más estás
pasándola?
Going through the motion.
Exacto, no sé ya también, o sea, seguir la emoción, pero básicamente se vuelve una obligación nuevamente. Empieza a ser como de, bueno, pues, ¿qué es lo que te obliga a que sientas que sí tienes que meterle?
Pero es que creo que ellos 20, lo sienten
40,
al revés.
60. Sí, ellos.
O sea, ellos lo sienten al revés de decir, es que ¿qué me obliga a tener que hacer todo este quest para que me des una piedrita que puedo comprar por 20?
Que puedo comprar, wey. Sí, porque es más cómodo. O sea, te digo, entiendo, pero es que justo estás hablando de un nicho de personas que, francamente, no.
Es que igual ese nicho es más grande cada vez.
No, porque no es al nicho que están atendiendo. No es para nada. O sea, justo loable no es la razón por la cual agarran y dicen, vamos con la nobleza de nuestro corazón a meter estas microtransacciones para que las pobres personas que trabajan duramente no tengan que sufrir.
No, o sea, yo estoy jugando al abogado del diablo aquí. Yo estoy en contra de esto. Pero como abogado del diablo, que me encanta jugar a eso, es... Hay gente que sí dice, prefiero dar mis 20 pesitos,
claro, y la experiencia del juego,
y digo, ay, ya, ¿para qué me esfuerzo si puedo dar 20
pesos? Puedo, sí,
ya,
claro, la burguesía es, bueno, en prevalencia.
Juegas, pero... No sé, se me hace un poco
es
raro.
Al final ese es el asunto. ¿Cuál es el incentivo entonces para jugar el juego? O sea, me estás dando incentivos para pagarte nada más, no, no para que quiera yo jugar. Y eso está. Y perdóname, eso. Es todavía más una ofensa cuando ya te di $70, cabrón. O sea, es que eso es lo que más se me hace una barrabasada,
sí,
güey.
Sí, porque si fuera un free-to-play no diríamos nada. Exacto, ah, mira, están en 20 pesos, cool.
Pobres carnales, tienen algo, que necesitan ganar de algo, como de repente decimos en Fortnite, que todavía medio levanta las cejas, ¿no? Pero de todas formas, bueno, de algún lado le tienen que sacar League of Legends, de algún lado tiene que sacar, va, güey, skins por montones, va. Pero estos cabrones ya me cobraron el juego completo, güey. No es que te hayan... o sea, no te cobraron 40. No. Y aparte, por cierto, esa es otra cosa que también llegaba pasando desde hace 15, 20... A los estudios se les dice, oye, pero estás guardando contenido que ya desarrollaste nada más para venderlo después como DLC. Y tal cual su respuesta siempre ha sido mentir y negarlo.
Aunque esté en el disco.
Aunque está tal cual demostrado que sí hacen eso, como aquí.
Hace poquito pasó con Persona que iban a sacar la expansión y les habían dicho no. No lo vamos a sacar como DLC pagado. Y después, unos meses, ¿saben qué?
Sí, saben que siempre pagado. Sí. Así la aplican, o sea, de verdad. Eso.
Y es que todavía por cosméticos te la paso, güey. O sea, dices, bueno, pues ese ya es gente que quiere que su mono esté azul en lugar de verde, ¿no? X, no,
Y aún así.
Es el cambio de las épocas, ¿no? De los gustos de la gente, de cómo ya están ya configuradas.
Exacto, ya la cultura, o sea, por ejemplo, el otro día me decía mi hermano, oye, ¿por qué no te consigues una laptop? Y me volteé y le dije, porque la neta, yo ya. A mi edad y con las cosas que me gustan, yo estoy acostumbrado a que si estoy navegando en internet, no lo estoy haciendo en una tableta. Me gusta navegar internet con mouse y teclado, sentadito, o sea, como antes consumíamos la computadora, ¿sabes? Y justo, no sé, las costumbres, nosotros tenemos la costumbre de que, güey, te compré el Symphony of the Night y está completo y puedo cambiarle la capita a Alucard y el casco y todo. No te tengo que pagar más. Y entonces por eso sí nos molesta para la gente. Pero, o sea, yo creo que se acostumbraron a algo terrible, de verdad.
Sí, se acostumbraron con productos inferiores de calidad cuestionable.
Exacto. Que ahora, para Capcom, tú lo puedes pensar, ellos pueden decir, ah, ya deja que los rucos griten, güey, los niños nos están comprando esto y ya están acostumbrados. O sea,
por eso pienso que es un experimento ahorita maquiavélico para añadirlo y estar midiendo la respuesta crítica y también el backlash que están teniendo ahorita.
Sí, dicen, mira, los rucos se van a morir y ni les interesa esto, güey. Tú sigue dándole a los niños esto que, o sea, sigue los grooming.
Condicionando. Ajá. Tal cual, ándale, condicionándolos.
O sea, sigue los condicionando y para que ellos digan, ay, sí, pagar es normal.
Pagar,
o sea,
pagar extra es normal. Ya, lo hago en Fortnite, ¿no? Está dentro del juego.
Lo hace.
Es más, puta,
dentro y fuera del juego. Exacto. Ya no hay espacios en la vida real donde puedas convivir con tus amigos. Los únicos lugares donde puedes convivir son los que cuestan dinero, ¿no? O sea, los restaurantes, los bares. Y ahí ya casi ni siquiera hay parques, ya están todos bien feos.
O sea, ¿a qué hora vas a un parque con tus amigos, no? Sí. Y si vas, pues consumes. O sea, un helado, güey, o whatever.
Ajá.
Regresando un poquito a las microtransacciones, las Wake Stone tienen una relación un poquito interesante con el juego. Uno, reviven un personaje. Te puedes revivir a ti mismo con estas piedritas. Y tres, pueden revivir NPCs del juego. Si de repente llega un dragón dentro del pueblo y mata accidentalmente al güey que te da la quest, ya pelaste esa pinche misión. Tienes que usar estas piedritas para revivirlas. Estas piedritas sí son muy, muy valiosas y escasas. En algún punto tienes que juntar tres de un modelo inferior para hacer la piedra grande, ¿no? Entonces así es como las estás juntando. Además te dan un objeto que las está identificando en el mapa a tu alrededor. Entonces tú puedes ir y buscarlas. No cuesta trabajo obtenerlas y juntarlas, pero están dentro del juego. Ahora, dentro de Dragon's Dogma 2 hay una mecánica loquísima que se hizo viral hace unos poquitos días. Básicamente hay como una enfermedad, un chancro que se transmite entre los peones. Que si no te das cuenta de que tu personaje lo tiene, si no estás ahí pendiente de los detalles como los ojos rojos.
Si te duermes.
O de repente que les dices, ayúdenme. Y esos güeyes, mejor no. Como que se rebelan, porque todo el juego te la venden con que los peones son súper serviciales, van a dar la vida por ti. Y el güey te dice, ay, mi vida es más chida contigo. Y de repente que se te ponga rejego el cabrón, dices, aquí hay algo raro. Pero bueno, el chiste es de que se infectan, pasa la enfermedad y se pueden convertir en dragones y se chingan a todo un pueblo.
A todo el mundo, ajá.
Esas piedritas reviven a esos personajes. Y solamente yo en mi personaje tengo 5.
Eso, por cierto.
Que no dudo, antes de que sigamos, que podamos ser presa de esto en un punto, güey. O sea, que un dragón mató a alguien que necesitabas y dices, ¿ir por las piedritas o 20 varos?
Sí, y justo lamentablemente ese prospecto lo único que hace es que mi solución sea pragmática y decir, si eso es lo que me puede pasar, mejor no juego el puto juego, güey.
Es que
puede ser. Y es muy triste que pase eso.
Que yo más bien lo que digo es, pues ya, si el dragón mató, yo ya no viví esta parte del juego. Ni modo.
Ni modo.
Y yo en ese punto yo pienso que es parte del sabor obtuso del juego. Porque en serio tiene tantas cosas que cuestan demasiado trabajo y te sacan de quicio que le dan este sabor de culto al juego. Entiendo.
Totalmente.
Y a mí me gusta eso. O sea, de repente yo también tengo el decir, bueno, ya deja el FOMO, güey. Se murió este güey. Ya no te va a dar el quest. Ya no viste esto.
No hay bronca.
Es como en la vida, güey. O sea, no tiene que ser todo como tú quieres. O sea, pues bueno, ya se murió este güey. Ya vamos a
hacerlo. Yo he mencionado varias veces que mi partida de Morrowind ya no avanzó porque maté al cabrón que me daba el quest. Uno de los, en las pirámides. Uno de esos güeyes. No recuerdo ya ni siquiera el nombre, ¿no? Los en BBTech.
Ahí me pasó en Skyrim que estaba agro un personaje que me iba a dar un quest y nunca se le quitó el agro y ya no pude avanzar.
Sí, pasa. O sea, y eso, nuevamente, yo pienso que le añade sabor específicamente a este clase de juegos.
Bueno, cuando no puedes avanzar ya en la historia principal, sí se me hace ya un bug, no un feature.
Está bien y estoy de acuerdo porque sí le añade sabor, pero luego también no hay que dejar de verlo por el otro lado, que sí es bastante luego criticable lo poco claro que es el maldito juego, güey.
Y
de
ahora, verdad, ojo, yo estoy diciendo que esto le añade sabor, que ya jodiste tu partida. ¿Qué pasa después de este punto? Vas, juego nuevo. ¡No!
¡No se puede!
¡No puedes en Dragon's
Dogma! Eso sí está chafa, eso sí está mal.
Eso, ¿cómo?
No puedes hacer una partida nueva, es tu juego y se acabó.
Ajá. No tienes la opción, el menú no tiene opción de juego nuevo, nueva partida para crear un nuevo personaje.
Ya dijeron que lo van a arreglar, pero...
¿Pero por qué sale así en primer lugar?
¿Por qué no? O sea, por $70 nos cobran un juego incompleto, mal optimizado, con muchos errores. Porque te digo, esto no lo hemos mencionado, pero luego las quests son muy poco claras, güey. O sea, de repente estás haciendo algo para pasar una quest y todo y de verdad ya conseguiste todos los objetos y no hay ni un solo indicador que te diga, oye, mi carnalito, ya completaste tu quest. Y es como de...
Güey, yo me quedé, me dice la quest, tienes que ir con alguien que tenga conexiones con el castillo para revelar esto. Y yo así, puta, güey, no tienes marcador en el mapa. No, yo estoy así como, ¿quién? No sé, no la encontré.
Y no se trata de que te lleven de la mano, pero también, brother, sigues siendo un juego, cabrón.
Sí, no de la mano, o sea, pero que te den...
Pero también, o sea...
Diséñalo bien para que te lleve hacia allá.
Exacto. O sea, por ejemplo, incluso Elden Ring tuvo que hacer algo porque se dieron cuenta de que era una tontería que no lo tuviera originalmente, que fue marcar a los NPCs en el mapa. Uh-huh. En el primer patch, tú encontrabas un NPC y búscalo, cabrón. Y en especial cuando no había las wikis,
de juegos,
¿no?,
que le encuentra sabor a esa clase de mecánicas.
Y luego estaban hasta escondidos en... Había uno que estaba parado en una como puente roto.
Ajá, ajá, ajá.
Y yo caminé horas por ahí y nunca lo vi.
Y nunca lo encontraste, justamente. Exactamente.
Pero fíjate, yo soy como de esa clase. ¿Has visto? Hay un meme que dice, ¿cómo disfruta la gente un videojuego, no? Y está un güey sentado, saboreando como un platillo, así, estuvo riquísimo. ¿Cómo disfruta Quake el videojuego? Es estar con el mesero peleándose. Como, ja, 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 no te voy a dar de comer. Te estoy aplastando la cara. Yo tengo que pelear por mi diversión. Esas son la clase de juegos que me gusta.
Como el meme, ¿no? De todos los juegos. ¿Quieres comer? Sí, toma, hijo. Ay, gracias, ¿no? Dark Souls, ¿quieres comer? Por la comida. Sí, sí. Y el niño, ay, le avientan como...
Esa es la razón por
los trapos, ¿no? Y el niño así de...
Es que, nuevamente, también ahí está la delgada línea. Desafiante, nos encanta. Estúpido, como ineficiente, eso nos frustra. Y ese juego peca, perdóname, de ser ineficiente. Sí, sí. Es que te digo, sé de dónde vienes, de verdad.
Por eso es esta joya de culto que no va a ser muy bien comprendida, pero eso es lo que lo va a elevar a esta categoría de culto. Es una lástima que estén diseñando estos sistemas de microtransacciones que se aprovechan del diseño obtuso del juego.
Sí, porque mucha gente va a decir... Pero pues no, yo no viví esa experiencia. Ah, pues se gastaste 400 varos reviviendo
porque
banda.
Porque entonces la gente va a pensar, y están en todo su derecho, que este diseño está hecho con base en las microtransacciones. Uh-huh. Y están en todo su derecho de hacerlo porque es lo que están demostrando.
Uh-huh. Sí, claro. Justo, se siente que está hecho mal a propósito para que tengas que meterle dinero. Y eso, la verdad, o sea, insisto,
es muy lamentable.
Es curioso. De verdad estoy totalmente de acuerdo con lo positivo que te resulta, o sea, con lo que extraes de positivo de la experiencia, pero justo solo porque creo que lo estás viendo de una forma muy optimista, o sea, como que a ti eso te está gustando por la forma en que te gustan los juegos, pero objetivamente no está padre, o sea, no es correcto.
No está padre porque tiene esto encima.
Diste en un clavo que me pasa mucho. Luego me ponen comerciales cuando estoy jugando Brave Exvius, es un estilo de juego donde está tu monito como disparando en un pasillo, eso es como pasillero, y dice más 2, menos 100, por 8, la motito. Entonces vas como caminando y tú vas agarrando y vas como creciendo tu personaje. Si la cagas, como que te quitan monos o te los matan, ¿no? Yo veo ese estilo de juego y digo, güey, quiero jugar algo, se ve entretenido. O sea, en serio lo veo y digo, pero no lo juego porque ya sé que me van a sacar varo, que el juego no va a acabar siendo así. O sea, ni siquiera lo he intentado, güey. Y digo, no, ese tipo de juegos ni los pruebo porque ya sé que no van a estar cool.
Los publishers mienten.
Pero el gameplay, ¿sabes?, que veo en esos comerciales, digo, se ve
padre. Ah,
bueno,
ya sé cuál es. Que es como...
Pero a veces ni siquiera tienen relación con lo que muestran en el anuncio. Ajá, con el juego original.
Ya es otra cosa. Porque hubo uno que sí dije, no, este sí se ve bien chido, güey. A ver, lo voy a intentar, ¿no? Y ya, si cuesta, pues ya dejo Final y me meto a este.
Fíjate, también...
Y el juego era un RTS de como de construir una ciudad y yo, ¿qué?
No es nada el comercial.
Nada que ver, güey, con lo que me pusiste en la pantalla, que sí me interesó, güey.
Por eso les recomiendo que en serio se bajen Roblox y se den una vuelta por ahí que uno que otro juego, porque son muchos de estos juegos. Como tienen esta cuestión esta necesidad de querer monetizar con las moneditas, los Roblox y todo eso, son minijuegos muy... que tienen este potencial adictivo. Y son más o menos de esa clase de juegos. Yo estaba
pero
jugando...
es que este que vi... Se ve medio muso, güey. O sea, porque al final ya de repente salen muchísimos monos y un como gigante, ¿no? Y digo, güey, justo quiero un juego así donde nada más esté... ¡Ah!
Igual no, existe en el fondo de la tienda de aplicaciones.
Pues sí, a ver, que alguien me role uno que no esté tan predatorio y que esté chido.
¿Quién sabe si no esté predatorio?
Y que sí sea lo que se ve en el comercial. Ajá.
Tal cual.
O sea, porque me metí en un RTS de construye tu propia ciudad y yo, ¿esto qué? No, no. Y lo desinstalé en 2 segundos. Dije, no es lo que yo quería, güey.
Hablando, por cierto, de cosas adictivas y demás, ¿ya jugaron Balatro, güey?
Ay, ese le tengo muchísimas ganas.
Justo hablando de adicción. Balatro, güey. Es un juego básicamente de... funciona al estilo póker, en donde vas haciendo pares, tercias, etc. y demás. Pero también tiene como otra capa encima, donde, por ejemplo, los Jokers van haciendo efectos diferentes y también tienes cartas de tarot que van haciendo efectos diferentes. Entonces es, ah, ok, tienes ahora una carta que cada que juegas dos pares tienes puntos extra, entonces te haces como que un build de hacer pares o el build del Royal Flush y demás. Y
suena un poquito al Queen's Blood de Final 17, del Final 7, que está bien chido.
Podría ser, pero te, está.
Sí, desde hace algunos años, como 2018, 19, lo que fue la cuestión de la construcción de los mazos empezó a ser muy popular. Hay muchísimos juegos que ya están añadiendo esta construcción de mazos. Por ejemplo, Slay the Empire fue uno de los primeros. Marvel's Midnight Suns es un juego del estilo
como
XCOM, desarrollado también por Firaxis, que utiliza cartas, ¿no? Y muchísimos otros juegos. El más reciente, este Balatro, que salió primero salió en el Steam Next Fest y el demo causó mucho furor. Después salieron las reseñas, tiene como 90 en Metacritic, una onda así. No lo he podido jugar.
Ahí luego que tengas chance. Güey, pesa 24 megas, kilobytes el juego, cabrón. Ah, o sea,
es pixel art.
Exacto, güey. Pero está cabrón.
Pues el Queen's Blood, yo al final ya estaba bien picado. O sea, cuando ya me maté al último en Queen's Blood, bueno, le gané al último, dije, güey, quiero seguir jugando esto.
Sí, está bien.
O sea, me piqué porque ya de repente empezaron a salir poderes muy raros y decía,
se pone complejo y chido.
O sea, destruir mis cartas. ¿Puede ser una estrategia? Y yo ya estaba fascinado y se acabó. Y yo, maldita sea, güey.
Dicho claramente como alguien que no ha jugado Magic, güey.
Me imaginé que era como
No has Magic. Jugado Aristócratas entonces.
Me imaginé que era como Magic. Dije, ya vi que le vienen los Magikers a esto de los...
Wow,
los
es que no manches. Algo que a mí me encanta de Magic es que de verdad, versatilidad. Tú dime así, un tema, un deck o un estilo de juego que quieras. Puedes matar a tus oponentes tirándoles la baraja, tirándoles las manos. Puedes matar a los oponentes robándoles sus cosas. Puedes solo hacerles daño, crecer criaturas. O sea,
sublime. Sí, me imaginé que era un Magic así bebé. Y dije, esto está interesante.
Tiene lo suyo, la verdad.
Me gusta.
Bueno, por último tenemos los Rift Crystals dentro de las microtransacciones. Los Rift Crystals es un currency que vas obteniendo gradualmente con el juego. Vas matando una clase de enemigos y te los dan. O vas encontrando unas piedras especiales en donde tú llamas a los peones para a tu servicio, ¿no? Pero bueno, la cuestión es de que los peones de tu nivel y nivel inferior no cuestan Rift Crystal. La cosa es que si empiezan a superarte el nivel, te van costando más Rift Crystal. Además, creo que, en este caso no me citen, si un peón es muy efectivo, muy eficaz y va subiendo en calificación, va costando más dinero. Porque he visto unos que no son muy, muy de nivel más arriba que el mío, pero están muy bien calificados y eso quiere decir que son muy poderosos. Y esos iban costando más, sobre todo Rift Crystals. Y ahora te puedes llegar a un punto donde se te acaban. Y es aquí donde entra el carterazo para que tú contrates al peón de nivel alto que te haga la pelea más fácil.
2500 Rift Crystals.
Esto ya está entrando en un territorio pay to win.
Tal cual. Es que sí, o sea...
Y ese sí ya cuesta 100 pesitos.
100 pesitos.
Ya 2500 Rift Crystals.
Para que sea más fácil. Es que sí.
Ya es contratar a alguien que juegue
tal cual. Visto, ni siquiera es pay to compete. Esto es pay to win, hecho y derecho.
Y he visto peones que cuestan 1800 cristales.
No, pues sí, imagínate, 2500.
100 varos.
Ah, por 100 varos ya tienes varitos. A un peón brutal.
Ajá.
Qué decepción, la verdad.
Y ya pay to watch.
Ah, y otra cosa, por cierto. Quienes sí jugamos Dragon's Dogma 1, podemos decirte que la verdad, eso sí también es algo decepcionante. No cambiaron nada, güey. Neta, no se esforzaron ni un poquito en mejorar un solo aspecto de los malos que tenía el juego, porque de verdad había varias cosas que le costaban mucho al juego. Y no tocaron nada, lo dejaron idéntico los
güeyes. Y 30 cuadros en consola.
Y eso, o sea...
Bueno, para ti 60 con tu PC.
No, pero ridículo, o sea, que costando lo que cuesta, sea así de deficiente, así de depredador, o sea... Muy mal por parte de Capcom. Tan bonito que se habían estado portando. Tan bien que habían estado haciendo Capcom las cosas. Exacto, y lo dijimos. Exacto, hace poco lo dijimos. Que Capcom estaba puta despuntando. Ahorita sí, la verdad le tenemos que decir tache por completo. Porque qué horror esto.
Y está chido porque se nota el hartazgo de la gente ya de esto. O sea, sí lo estoy oyendo por todos lados. Y había unas cosas que yo decía, ay, no es tan así. O sea, te estaban como... O sea, hay gente que se puso muy alarmista.
Muy catastrofista.
Y ya decía como, para revivir te cuesta, güey. Punto. O sea, como si no hubiera forma de pero, hacerlo en el juego.
Igual es una exageración, güey. Pero ¿por qué un juego me tiene que hacer sentir
claro,
eso,
claro, cabrón? Pero están como diciéndolo ya de una forma alarmista también, lo siento como clickbaitoso, de que el juego te está cobrando y no hay forma de hacerlo en el juego, güey. Mm. ¿Sabes? O sea, como si quieres hacer fast travel, en a algún huevo punto, tienes que pagar.
En algún punto tienen razón, porque estas...
Es que sí, güey. O sea,
estos ítems... pero te lo ponen como si fuera huevo pagar. O sea, ¿quieres fast travel?
Entiendo el punto, paga. Pero no, yo sí entiendo lo que vas a decir.
En
tú,
algún
güey.
Punto, más o menos... Digamos como 40%, porque estos ítems, las piedras de fast travel, los wake stones, son infinitos. No creo que haya un lugar donde los puedas farmear. O si lo hay, tarda tiempo, ¿sabes?
Sí.
En algún punto te digo, yo nada más tengo 5 wake stone y tengo 10 piedras para hacer fast travel.
Sí.
Y ya.
Sí, sí, pero la gente te está diciendo, o sea, yo los que videos que he visto es, ajá, o sea, es pagar por fast travel, punto, ¿no? Hay forma en el juego de hacer... No, no, o sea,
eso sí es clickbait hecho y derecho.
Sí, no, sí. Dices, o sea, no te lo dicen así, pero ¿cómo es posible que tenga que pagar para poder hacer fast travel?
Sí.
Y tú, bueno, you kinda don't.
No tienes que como tal, pero sí.
Ajá,
sí,
no sé. Pero sí, o sea, hay gente que también lo está llevando a otros extremos donde no, que es consecuencia... de este tipo de prácticas. Uh-huh. Entonces, hasta cierto punto está bien que se esté haciendo tanto escándalo para que las compañías digan, ay, mejor lo pensamos dos veces, ¿no? Porque la gente sí se pone un poquito loca.
Yo pensé
ahora
que
también
ya
puede
lo
pasar, la gente se pone un poquito loca, pero gasta dinero. Entonces, me vale queso. Que
ajá,
se ponga loca.
Ese es el problema.
Y yo me voy a Hawái.
Que en algún momento pensamos y dijimos, ¿no? Voten con la cartera. Y el asunto es de que la cartera es la que vota.
Ajá. Uh-huh.
Y desgraciadamente la cartera que compra y la que gasta es la cartera más grande. Uh-huh. Entonces es lo que ve el publisher como, ah, miren.
Sí. Las ballenas.
Así como, ay, a ver.
Las whales.
Ustedes, güeyes, que están haciendo escándalo, háganse un lado.
Y dejen pueden... pasar al güey.
A ese güey que está gastando $20,000 al mes en el juego, sí, para ajá. Acá.
Sí, pues claro. O sea, y hay juegos que dependen de los whales. O
totalmente,
que están diseñados
para encontrarlas.
Donde los pobres minions que estamos jugando ahí son solo para que el whale tenga con quien jugar.
Tenga con quien jugar, exactamente.
Sí. O sea, es un modelo de negocios que...
prevalece,
güey,
ya
funciona. Bastante, ¿sí? Y entonces, hay gente que dice, ay, tú no quieres gastarte 20 pesos por pobre, dude.
No.
O sea,
no.
Yo tengo para aventar para arriba y 20 pesos se me hace nada. O sea, 20 pesos es lo que...
Yo creo que pues al dicho de hay que pagar con la cartera, está muy bien, nada más que sí le falta su agregado. Hay que pagar con la cartera y todos ponernos de acuerdo con que haya un cabrón.
Y ese cabrón le vale que eso. O sea, te va a ver a ti como el pobre que no puede gastarse 840 pesos que él se gasta en unos cacahuates. Sí. Porque le gustan los cacahuates de no sé dónde y se gasta 900 varos en cacahuates. Y dice, güey, por favor, güey.
Entonces creo que...
O sea, que tú no tengas varo, no me arruines a mí mi experiencia, pobre...
Pobre
pobretón. Ajá. Entonces creo que sí es necesaria que cerremos este programa con una recomendación al público. Uno, manténganse informados, obviamente aquí en Level Up. Y no necesariamente vamos a hacer la última palabra. Es importante que vean todos los programas de videojuegos que quieran. No se casen con uno, no se peleen con
nosotros
todos.
Nosotros también nos podemos equivocar. Nosotros,
exactamente. Es importante que exista la pluralidad de opiniones. Entonces no se casen con uno. Si van a ver reseñas, vean todas las reseñas que puedan. Manténganse informados. ¿Y qué más?
Prevénganse de... No, y nuevamente sí hay que seguir instigando que voten con la cartera.
Sí, sí, sí.
No,
y además participen en todas estas...
Discusiones.
Y además que utilicen las herramientas que existen, como las reseñas. Ya sabes que puedes poner tu reseña en Metacritic.
Exacto.
Tu reseña en Steam. Le puedes poner tu pulgar arriba o tu pulgar abajo. Son herramientas.
Uh-huh. ¿Tú qué haces?
Que sí busquen a quien vaya con su... forma de ser, o sea, es como importante, porque como decía, puede haber un riquillo que diga, ay, pobres plebeyos de Level Up se quejan de que cuesta 20 pesos, güey, una piedra para revivir, ¿no? Y a esa persona le puede parecer una gran idea todo esto.
Sí, sí.
Existen y ahí están por ahí.
Tengo un amigazo que es de verdad un tipo, pero es justo de esa gente que todo el tiempo está pensando en formas de hacer dinero. Y es interesante.
Mentalidad
y justo,
de tiburón.
Exacto, y puedo ver desde dónde se acerca, pero nuevamente... Yo como gamer, yo como justo el plebeyo que soy, no soy de la realeza, sí me quejo y sí levanto mi trinche y mi antorcha diciendo ¿qué es esta mierda? ¿No?
Y sí, voy a seguir. Claro. O sea, aparte, son formas de vivir. O sea, yo prefiero vivir tranquilo sin millones de pesos, pero hay personas que prefieren vivir con millones de pesos intranquilas, que están dándole toda la vida, todo el tiempo esfuerzo.
Problemas, todo
eso. Y cuando se quieren sentar a jugar, dicen, pues yo sí pago, para eso trabajo. Para eso chambeo, para poder hacer mi fast travel.
Para gustos hay colores, solo no apoyamos la decisión de los desarrolladores de apuntar a esos gustos.
Yo no voy para allá.
Exactamente. Uh-huh. Y pues... sección de comentario.
Porque al rato te cobran las balas, güey.
¡Ay! Al rato gana John al Ruchitelo. Rato,
así vamos a estar, güey. Así, cada cargador en Overwatch, sí, 25 varos, sí, sí, güey.
O sea, ¿quieres recargar? Un pesito, güey. Oh. Pues ahí está mi pesito.
No mames, que al final de la partida te salga la cuenta.
No, al final no, güey. Que llegue a tu tarjeta de crédito la tu...
el cobro.
Ah, historial, sí, cobro, cabrón. Ajá, de que reludeaste 15 veces son 15
pesos. En este juego pesos, son 15 pesos. Hijo, no, man.
No lo dudo.
Qué horror. Sí, no lo dudes.
Y ahorita que lo dije... no estoy dudando que vaya a haber un free to play con precios muy baratos, güey. O sea, que te cobren 10 centavos el reload de peso. Que digan, por 10 centavos reloadeas y de repente ya llevas 300 horas en esa madre con todos los reloads y ya te gastaste 3,000 pesitos sin darte cuenta, güey.
No les des ideas.
¿Para qué doy ideas?
No les des ideas. Vámonos a los comentarios.
Vámonos a los comentarios mejor. Y así, muchachos, es como llegamos a la sección de comentarios con ruido de fondo y toda la cosa. Donde leemos los comentarios de la sección pasada. ¿Y de qué hablamos? Ya, ahora sí, no me acuerdo.
Hablamos de tres cosas. Hablamos de... Espérame. De lo de Fortnite, del estado del Unreal Engine.
Ya
Del leak GDC. Ajá.
Sí, estuvimos hablando del
GDC. Fue un surtido rico de noticias.
Exacto, surtido rico de noticias.
Yo no me acuerdo.
Sí, yo tampoco me acordaba. Muy bien. Jesús Dersa 6673 nos dice, acabo de terminar una relación de casi 6 años y de las pocas cosas que me levantaron el ánimo fue el no perderme el show de cada semana. Ay, qué chido, Jesús. Qué buena onda. Gracias por distraerme con sus debates, humor y siempre interesantes anécdotas de videojuegos. Abrazos a todos. He estado en tu situación, mi buen Jesús, aunque la mía fue de 7 años y sí duele como no tienes idea. Entonces, échale ganas. El tiempo lo cura todo. Es lo único que... ajá. No hay otra. O sea, es aguantar. Y ya, solito sales y de repente dices... ay, güey, ¿cómo le hice de pedo? ¿Cómo hice drama?
Puede parecer trillado, pero sí, efectivamente, al final... y también es algo que yo he vivido y te comparto. No hay pérdida que te vaya a durar toda la eternidad.
No.
Y normalmente uno decide salirse o no. El dolor, o sea... el dolor es inevitable. El sufrimiento es una elección.
Así es. Entonces, y ningún sentimiento es final.
Entonces, pues sí. Y justo qué padre, mi hermano, porque a nosotros nos gusta echar pláticas que se sientan como que están hablando con sus compas. Entonces,
así es.
A ver qué dice Amotsu, porque ahí veo mi nombre. Dice, Luis pasó de ser Timmy y su computadora con un hámster dándole potencia a Iron Man con su Jarvis personal. Güey, la verdad, estoy sorprendido. A lo largo de seguir esta nueva etapa del show con Luis y ver que por fin alcanzó el gran logro de no preocuparse por el specs, me da mucho gusto.
No, muchísimas gracias. En serio, ese sentimiento de high todo, ultra.
Sí. Es y que aparte cambien las settings en instantes porque todo lo carga. Sí. No, de verdad, es un sueño realizado para mí. Es un logro en la vida. Yo desde que tengo 15 años quiero una PC gamer decente y nunca la he podido tener por diversas razones y demás. Ahorita por fin se me dio la oportunidad y la verdad sí está bien padre. O sea,
cuando la gente diga, ay, no llego a 60 cuadros en Alan Wake y tu güey, yo llego a 120, dudo. Sí,
no, de verdad, yo estoy sorprendido. O sea, yo te juro que pensé que me estaba comprando algo normal, güey.
No,
pero a cada persona que le he comentado, o sea, programadores, que no sé qué, ¿de qué te compraste? Te lo juro, les he dicho las specs y las piezas y se me cambian así de, güey, ¿qué vas a hacer, cabrón?
Sí, sobre
y quién. Y yo así de... jugar videojuegos. Me dice, cabrón, eso es para editar neta el mar de Moana, cabrón. No me chingues, güey. Sí. O sea, pero...
sí. Ah,
qué padre, la verdad. Qué padre, ¿no? La verdad.
No, ya con que digas 40-90 ya todo el mundo... ¿what?
Sí.
Con
sí,
eso.
Sí,
claro,
sí, hablando... claro. Digo, perdón. John Del Quintero envió un comentario muy extenso. Va punto por punto, digamos, como todo el show... haciendo abordando. Abordando cada punto, menciona a Luis, me menciona a mí.
John
Del Quintero siempre se esfuerza muchísimo y esto es, digamos, como uno de sus comentarios. Menciona, hablando de Blizzard y las cinemáticas, a mí siempre se me ha hecho un tanto extraño que Blizzard simplemente no hiciera una serie animada de StarCraft, ya que ya que con las cinemáticas de StarCraft 2 tenían muchísimo del trabajo hecho. Ahorita no recuerdo si las cinemáticas de la versión remasterizada del 1 estaban al nivel de las del 2, pero también tenían bastante viable lanzar la historia de StarCraft como una serie y con la calidad brutal de esas cinemáticas para su época. Yo pienso que les pudo haber ido muy bien.
La verdad, sí. O sea, ¿sí? Si luego yo veo unas animaciones en 3D que están viendo los niños que están fatales. O sea, no sé cómo se llama ese programa, pero están
incluso, puta, Overwatch, o sea, ¿cómo es posible que no hayan aprovechado la oportunidad que tuvieron en su momento?
Totalmente.
En la cúspide de Overwatch.
Sí, cuando para todos lanzar... queríamos una serie de Overwatch,
es
de verdad.
Es que estaban en World of Warcraft.
No, y... estaban en pinche Overwatch.
No, la movie. Y creo que eso los dejó medio tocaditos.
No, además estaban...
Como Final.
Además, en el caso de Overwatch, estaban en este pinche bache, ¿cómo se llama? El Overwatch eSports, que ya está más hundido que nunca.
La OWL. Overwatch League.
La Overwatch League, que nada más fue así como una llamada de petate.
Muchas de las traducciones de videojuegos a series o a películas tienen mucho, animadas, tienen mucho trauma de Spirits Within de Squaresoft.
Sí.
¿Eres Squaresoft en ese tiempo y eres Square Enix?
No, ya es Square Enix.
Eres Square Enix ya, ¿verdad? Creo que quedaron muy traumaditas porque casi hunde la compañía eso, güey.
Sí.
Entonces sí han de decir...
Se lo toman con reserva, pero es que no sé, por ejemplo...
Pero Blizzard... que acaba de lanzar, de anunciar 7 millones de suscripciones en WoW. Esos son como $1,000 millones al año.
Al año, sí.
O sea, no me jodas.
Podrían hacerlo con toda la tranquilidad.
Pero es que cualquier pérdida les da pánico, güey. Sí. O sea, si oye, es que perdí $5 pues en el estacionamiento.
No, pues como vimos la semana pasada o hace 2 semanas, el crecimiento de la industria va a reducirse en 7%. No, pues entonces sí, obviamente no se van a andar arriesgando. Pero es que viendo el éxito que han tenido, por ejemplo, series bien hechas como Arcane es...
Cyberpunk.
Cyberpunk. O sea, incluso si no eres jugador... Ándale. Puta, la de Castlevania está... ¡Oh, Dios mío, güey! Eso es amar a los personajes, respetarlo. O sea, es de esas cosas que hasta también hicieron al personaje de Isaac, que nadie protestó el cambio de raza y todas esas cosas, porque está bien escrito, adherido al material original. No. Se puede hacer y aparte, esos güeyes animan poca madre. La verdad, entonces sí. Qué lástima, mi querido John.
Ha de haber cosas que no
debe de haber algo que no sepamos.
Ajá, que pues, la gente sí dice, no, mejor seguimos haciendo juegos, ganamos más varo que arriesgarnos a algo que no sabemos.
Totalmente.
Yo creo que va por ahí.
A ver, échate a Mr. Naranjo Andrés.
¿Vas tú? Ya me duele la garganta. Así,
con todo gusto. Dice Mr. Naranjo Andrés. Saludos desde Colombia. Quiero felicitarlos por el canal y específicamente por los Level Up Show. Actualmente sigo a varios canales de videojuegos, pero puedo decirles que ustedes son mi preferido. Además de que son el único del que veo videos del estilo show, ya que me parece súper entretenido. Además que los comentarios son súper objetivos y acertados, a diferencia de otros canales. Felicitaciones. Muchas gracias. La verdad es que no sabría decirte si somos objetivos y acertados, pero definitivamente nos esforzamos en dar buenos comentarios, hacer críticas que sí aporten, aunque de repente nos mantengamos criticando lo mismo, porque la industria sigue haciendo más de lo mismo.
Y a veces cuando algo nos gusta demasiado,
sí, hablamos, sí somos muy...
Somos los críticos también más grandes porque somos el fan también más grande de algo.
Hay una frase que me encanta, de Jim Sterling específicamente, que dice: yo amo los videojuegos y por eso odio los videojuegos. Sí, y tiene todo el sentido del mundo.
Sí, tú háblale a Rex de Halo, güey. Es una buena
referencia, exactamente.
O a mí de Silent Hill.
A ver, échate el otro de... ¿Viro qué? Virotriz Anónimo.
Échatelo, güey. Yo me echo el que sigue. Que
órale, pues. Dice, saludos, Team Level Up. Me gusta mucho su show. Siempre los pongo los domingos de fondo mientras hago la comida para la semana. Jejeje. Me sentí identificado con la mención de Neopets. Buenos recuerdos de una web de mascotas virtuales que, de hecho, aún existe. Gran parte de las habilidades que me han llevado a donde estoy, principalmente el inglés y trabajar bien en la computadora, surgieron por los videojuegos desde mi infancia. Será interesante ver en un futuro cuáles son las franquicias que serán recordadas por las habilidades que dieron a los adultos del mañana.
Pues los gringos ya son expertos de los drone strikes por jugar Call of Duty, entonces.
Comentario negro de los
gringos. No, bueno, me gustó.
No, pero sí es cierto, en algún momento cuando World of Warcraft estaba en boca de todos, sí había personitas que decían: yo puedo administrarte tu negocio porque yo administro un guild
en World of Warcraft. No, es que sí, güey.
No, ¿y cuántas personas no aprendimos computación en inglés por videojuegos?
Por videojuegos.
O sea, yo me incluyo densísimo.
Sí, actualmente hay un juego Factorio, que es básicamente hacer una fábrica. Eso es ingeniería de software.
Tal cual.
Son algoritmos, eso es ingeniería de software.
Tal cual. Uh-huh. Sí. Y yo creo que sí hay 2-3 puntos de experiencia de videojuegos que sí podrías poner en tu currículum sin estar siendo un completo mentiroso.
Sí, no, yo no entiendo por qué no gamificamos la cultura en su
totalidad. Varias cosas, sí.
O sea, alguien que te está aprendiendo historia lo aprendería más divertido con un videojuego, mejor con un videojuego.
En algún punto sí pasaba, ¿te acuerdas? Todos los en los 90, los videojuegos de edutainment que salían, lástima que no vendían.
Pero es que no lo han hecho como se debe. Es que no tiene que vender, güey. O sea, debería ser una propuesta
solo porque gubernamental, sí, exacto. Debería ser, exacto, subsidiado por gobierno. Sí, bueno, pero ya sabes lo que también pasa cuando lo subsidia un gobierno a uno.
O, güey, Assassin's Creed, una de las grandes cualidades de Assassin's Creed, por las que nos gustó tanto, güey, fue porque te enseñaba un poquito de historia. Igual y no totalmente bien, ¿no? Pero ver que Leonardo da Vinci, que no sé qué, o sea, te emocionaba, güey.
Plantaba la semilla
del
de que
gusto.
A ti te gustara y que fueras a la enciclopedia y que la abrieras. O ni siquiera eso, como el gusano de ir a viajar a ese lugar.
Exacto. Llegó a pasar, güey, de que alguien sabía un dato de la escuela porque jugó Assassin's Creed y lo vio y dijo, ah, sí, el Papa Borgia, ¿no? Ajá. O tal, y esas referencias las conoces por el juego. Y también, que eso es algo bien padre, tú puedes jugar el Assassin's Creed Brotherhood, irte a Florencia y vas a saber atravesar el lugar, cabrón.
Sí, mi exnovia fue a Florencia y me decía, o sea, yo estaba jugando Assassin's Creed y me decía, a ver, date a la izquierda, a la derecha, mira, ahí hay un puente y si te vas derecho, o sea, órale. Okay. Sí, o sea, y aparte me dijo, me acuerdo mucho, ya lo he contado aquí en el show, que dijo, esa puerta no es de madera, de oro, es de madera. Ajá. Y lo busqué. Y quitaron la puerta. O sea, en ese tiempo, en el del juego, era de oro la maldita puerta. No, o sea, y fue de, ay, güey, qué locura. Eso, y pues, güey, yo me hice un docto en la Segunda Guerra Mundial Medal of Honor. Ajá. O sea, yo la primera vez que jugué Medal of Honor dije, oye, esto de la Segunda Guerra está cool. Porque yo solo lo había visto en libros de texto. Y dije, ah, qué loco. O sea, sí pasó como todo esto. O sea, como que me cayó en la cabeza que sí pasaron esas cosas. Que no era un libro de texto y que la gente había vivido esas experiencias. Y de ahí me puse a leer, a investigar, a ver documentales. Me volví un grosero, güey, en Segunda Guerra Mundial. Gracias a los videojuegos. Muy bien.
Sakura Cerezos dice, hola Level Up, no creo que lean mi comentario, sería un milagro entre tantos comentarios.
Se logró el milagro.
Cuando estaba en la secundaria, mis compañeras de salón se reían de mí por tener una portada llena de cuadernos de mis personajes de videojuegos y anime. Me decían que eso era para niños y resulta que los hijos de las chavas que se burlaban de mí son mucho más gamers y otakus que yo en mi época. Y unas tienen hijas, pues sí.
Uh-huh. De hecho, acaban de decir sí, pero son mis hijos, son niños.
¿Qué crees? Ese comentario yo lo respondí de verdad como ninja, lo respondí 20 segundos después de que lo puso y justamente le dije que sí, que le mandaba un abrazo desde el corazón otaku, porque sí, nosotros vivimos en la época donde eso era ser un bicho
raro. No, sí, era tetísimo. O sea, yo me acuerdo que, güey, yo hablaba de videojuegos y si era el tetazo de Rodrigo, güey.
Sí, no. Abrir la boca para hablar de lo que fuera de videojuegos era inmediatamente recibir una mirada de... Siempre, güey.
No, y luego el que sí hablaba de videojuegos se te acercaba y decías... Ay,
Justo, lamentablemente sí había estereotipo.
Sí, ni modo.
Qué bueno que yo no
soy de, soy de ellos.
Si el estereotipo existe es porque pues es verdad.
Es verdad, lamentablemente.
One of us. Y tú, bueno, sí, ya soy one of you, güey.
Qué padre show.
Muy bien, muchachos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No se olviden de checar levelo.com para toda la información de videojuegos, nuestro server de Discord, donde está la comunidad más feliz de todo el universo. ¿Qué más tenemos, Quake?
Telegram, entren al Telegram de Level Up. Están en las descripciones las invitaciones para que entren.
Por favor. ¿Kick?
No. ¿Qué cosa? No se olviden también, por cierto, de checar las Level ofertas, porque nuevamente les recuerdo que yo compré todas las piezas de la computadora a través de las buenas ofertas que me consiguió el Ofertanos. Entonces, esténse atentos.
Hay una vez, yo quiero comprar una cosilla, le voy a decir Ofertanos, oye, hazme el paro y snipéamela, así cuando salga,
porfa,
haz el paro. Ok, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo viernes aquí en el Level Up Show.